Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 12 de junio y son las 11:34 de la mañana. Y bueno, de lo primero de lo que vamos a hablar es sobre la votación de la semana pasada por el proyecto de ley de bicameralidad y todo el escándalo que se suscitó en el Congreso. Bueno, resulta que en julio del 2022, cuando se votó por primera vez este proyecto de ley, no llegaron ni a 80 votos, pero hubo 14 congresistas que en esta ocasión cambiaron sus votos. Ellos habían votado algunos en abstención y otros en contra, pero ahora de pronto votaron a favor, a pesar de que el proyecto es prácticamente el mismo, no tiene ningún cambio sustancial. Entonces uno se pregunta, ¿por qué cambiaron su voto? ¿Qué están negociando? Recordemos que la semana pasada, justamente ese día, una congresista comentó que había una negociación de votos. Quienes votaban por la bicameralidad les pedían a los que estaban promoviendo la ley Mordaza que votaran por la bicameralidad, y estos les decían, sí, pero ustedes voten por la ley Mordaza y nosotros votamos por la bicameralidad. Ese es el nivel de la negociación en el Congreso. No es por el país, porque esto es importante para el Perú. No, es porque si yo quiero que tú apoye tu proyecto de ley, tú apoyas el mío, y viceversa. Y así canjeamos los votos y salimos ganando todos. Bueno, todos los congresistas, porque el país no gana mucho con estos proyectos de ley, como ya hemos comentado. De los 14 congresistas que cambiaron sus votos, algunos se enfrentan hoy a investigaciones por recorte de sueldos y otros ya fueron blindados en el caso Los Niños. Por ejemplo, Edgar Tello y Katy Ugarte, ambos ahora enfrentan procesos en la Comisión de Ética por denuncias sobre presuntos recortes de sueldos. Estos fueron dos de los que cambiaron sus votos. También Hilda Portero de Acción Popular, que fue denunciada por recorte de sueldo. Y justamente hoy la Comisión de Ética revisará el informe de calificación para decidir si la investigación sigue su curso. Entonces lo que parece es que estos congresistas están buscando blindaje, ¿no? O sea, yo voto a favor de este proyecto de ley, pero ustedes me protegen y me blindan en el Congreso o en la Comisión de Ética. Bueno, Los Niños también, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, ya fueron blindados por el Pleno porque no fueron suspendidos. Ellos también cambiaron sus votos. Del bloque magisterial, Oscar Zea, Alex Paredes y Elizabeth Medina. Ellos fueron ayudados por Fuerza Popular para formar parte de la Comisión de Ética. Entonces parece que esto es la devolución del favor, ¿no? Además, en APP también hay tres parlamentarias procesadas por recortes de sueldos que cambiaron su voto: Rocío Torres, María Acuña y Magaly Ruiz. Esta última ya fue blindada en ética el viernes. Y todas votaron por la bicameralidad. Entonces lo que parece es que se está negociando impunidad. Simplemente voten por la bicameralidad y los blindamos en la Comisión de Ética. Así andamos. Y hablando del Congreso, ahora nos hemos enterado que el Congreso va a otorgar una medalla en el grado de Gran Cruz a la legisladora María del Carmen Alba, la que protagonizó este bochornoso incidente la semana pasada jaloneando a su colega Francis Paredes. Aquí tenemos la invitación que le ha mandado el presidente del Congreso, que dice así: el presidente del Congreso de la República del Perú, José Daniel William Zapata, tiene el agrado de invitar a usted a la ceremonia de entrega de medalla en el grado de honor Gran Cruz y develación del cuadro de la expresidenta del Congreso de la República del Perú, María del Carmen Alba Prieto. Esto va a ser este miércoles a las 11 de la mañana. La medalla en el grado de Gran Cruz es un galardón que se entrega a los más destacados parlamentarios, a los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y las más altas personalidades ciudadanas. Bueno, si la señora María del Carmen Alba es una de las más destacadas parlamentarias, es una muestra del nivel que tiene el actual parlamento, ¿no? Además, la imagen que se va a develar ese día le ha costado al Parlamento nada menos que 9.000 soles. De acuerdo a información publicada por La Encerrona, el Congreso contrató al artista César Yauri Guanay para la elaboración de un cuadro de óleo sobre lienzo de 56 centímetros de ancho y 67 de altura de la parlamentaria María del Carmen Alba. 9.000 soles por el cuadro de la congresista que va a adornar a partir de ahora el Parlamento. Y hablando de despilfarro, siguen los gastos exorbitantes en el Congreso. Revelan que Jorge Montoya, Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría piden obsequios al Congreso. En el caso de Montoya, el programa Panorama dio a conocer que el vocero de Renovación Popular en diciembre del año pasado solicitó 236 medallas por un costo de 3.957 soles al Estado. Uno se preguntará, ¿y para qué pide medallas un congresista? Se le preguntó y él dice: esas medallas fueron entregadas al Colegio Néstor Escudero de San Juan del Lurigancho, a los niños de la promoción, que soy padrino de ellos. ¿Usted es padrino de ellos?, le preguntaron. Nosotros, como Congreso, respondió él. Bueno, si él es padrino o el Congreso es padrino, deberían sacar de su propia billetera y comprar las medallas o los regalos que quieran y no pasárselo no pasarle la factura al Congreso. Guillermo Bermejo, en su caso, el Congreso desembolsó 1.500 soles en 5 arreglos florales para su despacho parlamentario. Él ha contestado: han sido cosas que han determinado los trabajadores del despacho y habrá que corregir. No pensé que 5 maceteros estaban a ese precio, 1.500 soles por cinco arreglos florales, respondió el legislador de Cambio Democrático. Y en el caso del congresista Hamlet de Echevarría, el Congreso desembolsó 2.418 soles en lapiceros personalizados y con el logo del Congreso. Cuando se le preguntó, dijo: desconozco. Esa fue su única respuesta, a pesar de que se desembolsaron casi 2.500 soles en lapiceros personalizados y con logo, que eran obviamente para que el congresista regalara, ¿no? Pero otro que no puede sacar un sol de su bolsillo y que todo se lo factura al Congreso de la República. La ministra Rosa Gutiérrez ha señalado que no se aferra al cargo y que va a continuar trabajando. Recordemos que hay un contexto particular en el que la ministra está en este momento a punto de ser interpelada y que además ya está corriendo una moción de censura en su contra. En una entrevista para Canal N, aseveró que no retrocederá en su labor, ni siquiera ante los cuestionamientos por la manera en que maneja la crisis. Y esta mañana hizo estas declaraciones.
Para que puedan escapando de las manos la situación. ¿Cómo? ¿No siente que se está escapando de las manos?
¿Pero por qué se va a estar escapando las manos de la salud si desde el primer día hemos trabajado? Son 222 distritos. Yo le invito a hacer una comparación técnica rápida, permítame precisar. Creo que poder reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad, con esa transparencia. No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lista para poder trabajar.
Bueno, y básicamente dos cosas que se le critican claramente a la ministra de Salud. Haber dicho hace ya 3 semanas que en 15 días se terminaba el dengue, cuando en realidad los casos subieron exponencialmente. Y además el haber desactivado, cuando tenía menos de un mes de funcionamiento, este consejo de expertos para justamente enfrentar esta crisis sanitaria. Ahora vamos a conversar sobre el primer ministro Alberto Tarola, quien estuvo en un medio internacional, en CNN, y donde se refirió a la manera como el gobierno reprimió las protestas de diciembre y enero. Escuchemos lo que dijo.
Porque el gobierno lo que hizo fue defender el derecho a la paz y tranquilidad de los peruanos, y nosotros lo que decimos es que estos 60 muertos los hemos lamentado y llorado con todas las familias peruanas. Pero esta crisis institucional y esta ola de protestas que hemos controlado en este momento se deben principalmente al llamado a la violencia que hizo el señor Pedro Castillo y al apoyo de sectores radicales muy pequeños pero muy fuertes financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, lo voy a decir con todas sus letras. Así que bueno, ellos también son una parte del proceso político peruano, lamentablemente. Y los hemos enfrentado, los hemos derrotado y los vamos a seguir enfrentando.
Bueno, esa es la narrativa que quiere imponer el gobierno en el extranjero, ¿no? Y es la segunda vez que el premier se refiere básicamente a lo mismo. En resumen, dice: nosotros hemos pacificado el país, ya no hay ninguna crisis, la culpa de todo la tiene Pedro Castillo, y las marchas estuvieron financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no? Sin embargo, ellos no han podido ofrecer hasta ahora ninguna prueba de que esto haya sido así, de este financiamiento por parte de actividades ilegales. Además, hay que recordar que digamos, parte de la narrativa es: cuando Castillo estaba en el poder, estas mafias ilegales estaban en su garabanzal, hacían lo que querían. Cuando Castillo da el golpe y cae y asume la señora Boluarte, se desesperan porque dicen: ya no vamos a poder seguir haciendo lo que nos da la gana, y financian las protestas. Sin embargo, es importante mencionar que Dina Boluarte era parte importante del gobierno de Pedro Castillo como miembro del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces ella renunció solamente 2 semanas antes del autogolpe. Entonces no es que ella no tuviera nada que ver con el gobierno de Castillo, como ahora quieren hacernos creer. La narrativa ahora es que Castillo es el culpable de todos nuestros males y Dina Boluarte nuestra salvadora, lo que claramente no es así. Y justo para hablar sobre estos temas, sobre el Congreso y sobre el Ejecutivo, tenemos una entrevista que le hicimos en Epicentro TV a la historiadora Carmen McEvoy, quien analiza estos asuntos desde su perspectiva y desde su mirada histórica. Una entrevista muy interesante de la que vamos a transmitir un extracto. Escuchémosla.
Ahora, respecto a nuestro Congreso, bueno, ya sabemos, ¿no?, que es un Congreso disfuncional, que es un congreso que tampoco hay que creerse mucho estas pequeñas anécdotas, ¿no? Porque los amigos se vuelven enemigos, después se amistan, son alianzas muy fluidas, ¿no? Incluso me parece que la congresista que fue agredida en un momento dijo, ella es muy vehemente, somos amigas, pero ella es muy vehemente, ¿no? Entonces se va justificando porque al final todos trabajan como cuerpo, ¿no? Entonces es una corporación que se está defendiendo y que tiene sus momentos como cualquier familia disfuncional, pero que luego nuevamente vuelven orgánicamente a una suerte de status quo, ¿no? Entonces es muy lamentable. Porque yo creo que algo que también menciono en mi columna es que no hay un objetivo nacional, no hay un proyecto de país, ¿no? Entonces estamos en estas grescas continuas, pero mientras tanto el dengue sigue avanzando, se anuncia pues una hambruna mundial, lo que está pasando en Ucrania. Entonces esos problemas no se están resolviendo. Y vamos viviendo estas pequeñas rencillas que son pasajeras y que la próxima semana empieza otra, ¿no? Entonces son como capítulos de un folletín, ¿no? Es un folletín político, ¿no? Es un Estado prebendario, es un Estado patrimonialista, que es tomado cada cierto tiempo, es asaltado por bandas delincuenciales. Entonces, no es una novedad, probablemente ahora es más obvio que nunca por la torpeza de las bandas, ¿no? Pero estas bandas han venido atacando al Estado, o sea, ya la banda ya no le importa ni siquiera esconder la pistola, ya la tiene, ya entra con la pistola en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que antes, al menos, estas bandas eran un poco más discretas. Yo creo que ahora ya lo tenemos frente a frente y probablemente es mejor, porque ya sabemos con lo que nos estamos enfrentando, es como uno de nuestros demonios, ¿no? El Estado.
¿Por qué parece imparable, doctora, esta involución? O sea, ha habido, evidentemente, en 200 años, pero ahora parece que esta fuera más rápida, más veloz, ¿no? Que cada congreso, cada año empeora la calidad. ¿Por qué hay esta involución imparable?
Porque los tiempos condenados a eso. Porque los tiempos se han intensificado. Porque las redes y la revolución en las comunicaciones nos permiten estar más atentos de lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa también es un motivo. Y porque las bandas cada vez entran con mayor rapacidad, porque los tiempos se les acaban, ¿no? Entonces, al acabársele los tiempos, pues cometen una serie de torpezas, amaquean, acogotean, maltratan.
Todos nos preocupa, ¿y después de esto qué? O sea, después de la situación en la que estamos, después de esto, ¿qué? ¿No? Donde la vida está a precio de saldo, donde no hay consecuencias y donde parece que lo que viene son los extremos si nadie lo remedia. Cuando en el Perú ha gobernado históricamente, discúlpeme mi incultura, pero además también para que todos aprendamos, ¿no? Cuando han llegado extremos a gobernar, ¿qué es lo que ha habido antes y qué consecuencias han tenido los extremos? Porque es importante saber para no volver a cometer el mismo error.
Bueno, primero que nada, algo que también hay que asumir es que el Perú es un país conservador, ¿no? Que no aceptó que mucha de la sociedad peruana y especialmente la limeña vio con temor la idea de una república, ¿no? ¿No? Porque una república te abría pues a un proceso de inclusión que se venía, ¿no? Entonces la democracia como concepto era un concepto peligroso, ¿no? Entonces lo que hemos vivido siempre ha sido como acelerar un poco el carro y después tener como un frenazo cuando te das cuenta de que no puedes controlar, ¿no? A todos estos sectores sociales que tienen un montón de demandas. Entonces, poniéndonos en un contexto más radical, la salida es el caudillo, ¿no? La salida es el caudillo para que traiga el orden, ¿no? El caudillo que organiza, el caudillo que no permite.
Incluso, caudillo de derecha.
El caudillo conservador, ¿no? El caudillo conservador. Y siempre ocurre después de momentos de conflicto, ¿no? De conflicto de alta intensidad. Incluso, si tú te pones a pensar, es parte de la herencia republicana. La herencia republicana no está tan alejada de la salida autoritaria, ¿no? Cuando los republicanos del primer Congreso llaman a Bolívar para que salga la República, ¿no? Entonces, dentro de la tradición republicana hay siempre un salvador, ¿no? Entonces, esa idea del salvador en el que tú delegas tu poder, porque el Congreso delega el poder absoluto, se lo da todo, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque el desorden, la inseguridad social, si viene la crisis económica, nos puede llevar a esa salida. Entonces, preveyendo eso, hay que comenzar a pensar en otras alternativas desde la sociedad civil, que la sociedad civil ha tenido también una participación activa en la definición de la República, en discusiones, en diálogos, ¿no? Siempre trata, la prensa siempre ha tenido también papeles un papel en el debate. Entonces, volver a una suerte de pesos y contrapesos que no se están dando y crearlos, ¿no? Crearlos, digamos, así como cuando se producen los paros cardíacos, hay ciertas arterias que comienzan a ejercer un proceso de salvación. Nosotros tenemos que también crear nuestras arterias, ¿no? Y estas arterias son la opinión pública, el debate nacional, llevar la discusión a las regiones, ¿no? Comenzar a conversar de un país que nos pertenece a todos, ¿no? Que no se lo puedes delegar en manos de un grupo que tú sabes a dónde te va a llevar.
Este momento de que el gobierno llama de paz social, cuando lo que hay en realidad es una suerte de aletargamiento por las razones que usted nos ha explicado, después de las protestas y de las muertes, podría llevar, si es que no sucede lo que usted menciona, ¿no? Esta suerte de asociamientos de personas, de grupos abocados al interés o al bien común, si esto no sucediera, por ejemplo, en los 3 años que quedan de gobierno y hay elecciones en el 2026, muchos señalan que lo que se podría venir es un caudillo autoritario, llevado al poder por la propia gente harta de la situación en la que estamos. ¿Usted hasta qué punto cree que eso sería posible, además considerando nuestra historia republicana?
Bueno, primero que nada, qué vergonzoso ir por el mundo hablando de una paz social, básicamente es la paz de los cementerios, ¿no?
Exacto.
¿Cuántos muertos, ¿no? ¿Cuántas familias destruidas? Entonces es una ficción, ¿no? Es ir por el mundo vendiendo una ficción. Es mejor quedarse en silencio e incluso, ¿no? Pedirle disculpas a los deudos, ¿no? Por situaciones que fueron inmanejables, o sea, para hablar de una manera, digamos, educada, ¿no? Entonces, todo ese tema de vender la idea de que estamos muy bien, que la paz social no colabora, no sirve para nada en este proceso de reconocernos en esta historia trágica que probablemente, ojalá, esté llegando pues a su momento culminante de definición, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, sí, o sea, Antonio Zapata y yo tuvimos una conversación hace poco, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que, bueno, la salida probablemente va a ser un caudillo autoritario. Ahora, ¿de dónde va a salir? No lo sabemos. ¿Qué cosa va a tener en la cabeza? Tampoco, ¿no? Porque el tema, pues, es esta constante mutación del caudillo, ¿no? Porque no es el caudillo decimonónico, porque Castilla era un caudillo, pero tenía un proyecto de país. O sea, Castilla que organiza la Cancillería, o sea, Castilla ha aprendido políticamente, ¿no? Pero acá es todo improvisación. Yo creo que acá un tema importante para pensar es que,
como dijo el viajero inglés Markham, doctora, un mal necesario, Castilla. Creo que
no, el país de la improvisación. Yo creo que el tema acá también es cada día se va improvisando y uno no puede jugar la suerte de 30 millones a la improvisación cotidiana, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad con el dengue, por ejemplo.
¿Cómo crees que la historia registrará el párrafo de la presidenta Dina Boluarte? Porque si estamos hablando de una gran enciclopedia de la historia peruana, ella será un párrafo. ¿Cómo será ese párrafo?
Que nos engañó, o sea, que ella dijo que solamente iba a cumplir hasta un periodo y que desde el inicio decidió quedarse, ¿no? O sea, que ya venía con una agenda. Yo creo que lo primero, lo primero que se establecería ahí es que los tiempos que tenía ella en la cabeza no eran los tiempos que le correspondían, ¿no? Y que probablemente ese trastocamiento de los tiempos generó estas respuestas posteriores, ¿no? Entonces probablemente ella debió haber tomado su tiempo como lo tomó Paniagua. O sea, Paniagua no se quedó, ¿no? Paniagua decidió simplemente quedarse, convocar elecciones y ahí terminó, ¿no? Ella decidió sobrevivir, ¿no? Y la sobrevivencia le ha costado caro a ella y le ha costado carísimo al Perú.
Bueno, muy interesantes las explicaciones y las opiniones de la historiadora Carmen Maqueo. Yo les recomiendo a todos la entrevista completa que está en Epicentro TV y dura un poco más de una hora. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.